Desde las 12 de la noche es 8 de marzo, así que desde las 12 de la noche se celebra el Día de la Mujer en todo el mundo. Y este Día de la Mujer es especialmente significativo porque en España, desconozco si en toda Europa, Susana, échame una mano, ¿no? Desconozco si es en toda Europa también.
Sí, sí, yo creo que sí, sí, sí.
Está declarada una huelga para reivindicar los derechos de las mujeres y la situación que viven muchas mujeres en nuestro país, en su vida personal y en su vida laboral. Nosotros nos movemos en un mundo que es el periodismo, dentro del periodismo, el periodismo deportivo, y el periodismo deportivo siempre ha tenido la etiqueta de ser un espacio profundamente machista, un hábitat muy desagradable o muy inhóspito para la mujer. Y nosotros, como queremos saber de primera mano por qué, ¿por qué sucede esto? Aunque podemos tener una idea y queremos conocer los testimonios, pues tenemos la enorme suerte de tener compañeros que trabajan con nosotros y nos lo pueden contar. Susana Guas está desde el comienzo del programa. Se incorpora Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Elena Condis ya estaba al principio, ha estado viendo al Barça y ahora va a participar también en este espacio. Elena.
Hola, ya estoy en Barcelona.
Gemita Santos. Hola, Gemma Santos.
Hola, Juanma. Hola a todos.
Hola a todos. Y hemos invitado a Gemma Herrero. Hola, Gemma. Muy buenas.
Hola, buenas noches, buena nit.
Gemma Herrero es periodista freelance que tiene presencia en varios medios de...
Autónomas sin fronteras.
prensa, radio y televisión. Es especialmente activa además en Twitter y en redes sociales con este asunto. Escribió hace tiempo ya, ¿no?, un artículo en El Confidencial que era ¿Dónde están las mujeres? Me parece que se titulaba así, Gemma, el artículo.
Sí, sí, fue a raíz de la Eurocopa porque, bueno... Estoy casada con un periodista deportivo también y antes de que se fuera a la Eurocopa le comenté que echara un vistazo a las ruedas de prensa, las salas de prensa, las zonas mixtas y que me contara cuántas mujeres, no solamente periodistas, sino también, bueno, pues cámaras, en fin, cuántas mujeres había. Y el resultado fue bastante escandaloso, claro.
Cuando apuntas esto, ¿es que crees que la discriminación es totalmente intencionada en el periodismo deportivo? Es decir, que no hay mujeres, que no hay mujeres porque hay hombres que dicen que no quieren mujeres trabajando en el periodismo deportivo.
Por supuesto, teniendo en cuenta que el 75% de los directivos que mandan en los medios de comunicación son hombres, por supuesto que es intencionado. En las redacciones de todos los medios de comunicación hay mujeres. Si no estamos en los grandes eventos deportivos, no será porque seamos malas. No podemos ser malas todas, ni inútiles, ni profesionalmente incapaces. Será porque no nos dejan ir.
Mónica, ¿estás de acuerdo?
Totalmente. Totalmente de acuerdo, Juanma. Eso es así. Además, recuerdo ese artículo de Gemma y suscribo y firmo debajo de todo lo que publicaba. Yo estaba pensando en cosas que decir esta noche, que tengo muchas. Habéis hablado de machismo, hablaba Gemma de machismo en directivos. También hay machismo en directivas, en mujeres directivas.
Claro,
en
claro.
Mujeres directivas en periodismo deportivo. Ojo, que esto no es un... Aquí no hay dos bandos y en todos los bandos están los hombres o en todas las mujeres. Eso por un lado. Luego, por otro, las mujeres en esta profesión tenemos la sensación, o por lo menos yo la he tenido en muchas ocasiones, de abrir camino permanentemente. Algunas hemos tenido la suerte de poder abrirlo, como el caso de Gemma, a la que yo recuerdo hace muchísimos años en la Ciudad Deportiva del Madrid, ¿verdad, Gemma?
Cuando había... Nos reconocimos las dos, Mónica, hace tantos años.
Exacto, cuando había muy pocas mujeres, porque ahora hay muchas, y es verdad que ahora hay muchas mujeres, afortunadamente.
Mi jefe, para el que no lo sepa, hacía el Real Madrid en el Marca.
Sí, Gemma hacía
el muchísimos el años, mi Gemma Herrero, sí, exacto, sí, mi Gemma Herrero. Sí.
Churris, cariño, besos.
Amor, muy...
Y dejarme deciros una cosa, afortunadamente, y termino, hay muchas mujeres ahora, muchas mujeres en el periodismo deportivo, pero muchas mujeres de una determinada edad. Yo quiero saber cuántas mujeres entre 40 y 50 años hay presentando deportes, por ejemplo. Hay muchos hombres entre 40 y 50 años presentando deportes, mujeres no tantas. ¿Por qué?
Porque no nos dejan. Porque claro. No nos dejan y porque hay unos cánones estéticos.
Y porque nos quitan, Gemma.
Y efectivamente, entre lo que has dicho de 40 y 50, yo tengo 45 años ahora mismo. Llevo más de 24, 25 años dedicándome exclusivamente al periodismo, o casi exclusivamente al periodismo deportivo. En la televisión esto es tan visible... en televisión más que en ningún otro medio.
Pero en la televisión te refieres a lo que es la pantalla.
Sí, bueno, claro. las presentadoras, por el amor de Dios.
Claro, o sea, pero espera, Gema. Yo trabajo, por ejemplo, un segundo.
Juanma, hijo mío.
Escucha, déjame hablar un segundo. Vale, yo te digo, yo trabajo en Deportes 4. En Deportes 4 somos más o menos diariamente unas 50, 60 personas. Presentamos dos tíos, pero no sé si presentamos dos tíos porque alguien quiere expresamente que sean dos hombres.
Vaya, qué casualidad.
Juanma, presentáis dos entre semana y dos el fin de semana.
Sí, pero han presentado mujeres también, Deportes 4.
Ya, pero ¿cuántos días?
No he contado los días, pero quiero decir que no creo que hayan tomado la decisión de decir, no, lo hace muy bien, pero es mujer, no la vamos a poner. Creo, bajo mi punto de vista.
Bueno, pues ya irás aprendiendo con el tiempo que esto no funciona así, que es una cosa sistémica y que el sistema funciona así. Los hombres son los que mandan, y como los hombres son los que mandan, tenemos no un techo de cristal, sino de cemento. Si tú crees que no hay ninguna relación entre que no haya más mujeres en medios de comunicación o mujeres en puestos de poder o mujeres de más de 40 años presentando o teniendo, bueno, pues cuota de pantalla, en mi opinión,
no.
Estás equivocado.
No digo que no haya ninguna relación. Digo que yo nunca he escuchado de nadie decir, me gusta cómo lo hace, pero es que prefiero un hombre presentando. No lo he escuchado yo, directamente, que a lo mejor ha ocurrido, insisto, pero yo no lo he escuchado.
A ver, yo creo que es la mayoría como ellas están contando, les doy la razón. No es mi caso, porque yo considero que estoy en una televisión, en un medio, en la Telemedia, sobre todo en La Sexta, que ha apostado por la mujer desde el primer momento. El 75% de las que trabajamos allí somos mujeres, tanto las que damos la cara en pantalla como las que están detrás, que son muchísimas. Pero es verdad que el buen hacer de las mujeres siempre se subestima. Nosotras tenemos que demostrar permanentemente nuestra valía, ¿no? Cuesta entender todavía que una mujer...
Que te matan.
Claro, cuesta entender que una mujer opine en un mundo de hombres y más de deporte, ¿no? Siempre hay que demostrar más. Y si estamos ahí es porque o nos han enchufado o estamos buenas.
O te estás tirando
eso,
a alguien.
Eso, al hilo de lo que dice.
No lo olvides.
Al hilo de lo que dice Susana, para que se hagan una idea, la gente que ahora se lleva las manos a la cabeza o no entiende lo que estamos diciendo, lo que mañana queremos reivindicar o simplemente que se destaque, en el día a día de una periodista deportiva chica, las que hacemos, por ejemplo, un equipo, las que damos noticias, no te voy a decir que es lo habitual, ¿vale? Gracias a Dios van cambiando los tiempos. Pero sí que hay veces que si das una noticia, esta la ha dado porque se ha beneficiado al protagonista en cuestión. Y eso lo hace un tío y en ningún momento se pone en duda. Quiero decir, es que por ser mujeres, simplemente por ser mujeres, se llega incluso a dudar de nuestra credibilidad, que es algo primordial y vital para un periodista.
Elena Condis está cubriendo el Barça, que no es poca cosa, es una de las posiciones, supongo, más apetitosas, siendo periodista deportivo, para la cadena COPE. Elena, ¿tú tienes esta sensación?
Sí, yo la verdad también tengo la sensación de que a veces, por ser una mujer en este mundo, tienes que demostrar más que otro, que te miran más con lupa, que dudan más en ciertos momentos.
¿En este programa la tienes?
No, en este no, en esto no, pero en general, en
es
el
verdad,
mundillo...
Elena, vamos a decir que tenemos unos compañeros increíbles
no,
y supermajos,
que
tenemos
suerte.
Es que me gustaría perdón un segundo, me gustaría que en vez de hablar de generalidades, me habléis de vuestras experiencias. Es decir,
Juanma,
Elena, quiero saber si tú pasas diariamente por este trance, por esta situación.
No, mira, yo he tenido mucha suerte y realmente en mi puesto de trabajo, que mayoritariamente está formado por hombres, siempre se ha apostado por mí, me han dado oportunidades, es decir, que yo, en el caso concreto de la cadena COPE, no tengo ningún problema, es más, estoy súper agradecida.
Desde el momento en que dices en que está formado mayoritariamente por hombres, Elena, ya es eso, que está formado mayoritariamente por hombres.
Sí,
o sea, es que ya, ahí ya
pero
está,
yo,
ahí ya empieza.
Yo como mujer... quiero hacer mi trabajo y quiero que se me valore por
claro,
mi trabajo,
también,
no por ser mujer.
Y
creo que, me ha preguntado Juanma, en mi caso concreto, creo que yo al menos aquí me siento muy valorada. Pero sí que es verdad que en el mundo del periodismo deportivo en general se mira más con lupa a una mujer, más si es joven, porque hay gente que incluso mal piensa. Y además el deporte siempre ha estado relacionado con los hombres y por eso a veces cuesta creer que una mujer puede desempeñar el trabajo de un hombre en este ámbito.
Hay gente mal pensada, tú lo has dicho, que hay gente mal pensada. Y Juanma y todos, mientras haya machismo en la sociedad, va a haber machismo en el periodismo deportivo.
Claro.
Es que mientras haya machismo en la sociedad va a haber.
Pero es que en los mismos medios de comunicación, yo me acuerdo de una noticia que se publicó en varias publicaciones de prensa deportiva, el enfoque machista que se daba en una crónica de tenis donde se destacaba que Bouchard causaba sensación con su modelito en el Open de Australia. Los titulares eran luce juego y modelito, o lucía modelito. Eso, evidentemente, no se destacaría de un tenista, de Rafa Nadal, por ejemplo, para mencionar a alguien, ¿no?
Bueno, justo con Rafa Nadal, cada vez que se quita las mangas hay un montón de noticias sobre eso, ¿eh?
Sí, bueno, pero
luce no con modelito... no con el número 132 del mundo, es verdad.
Claro.
Vamos a ver, hasta las fotos de las deportistas mujeres no tienen nada que ver con las fotos de los deportistas hombres. Ya no hablemos del pie de foto. O sea, esto creo que no se le escapa a nadie, ¿no? Elena Condis y yo tuvimos una conversación muy interesante al respecto la semana pasada, ¿verdad, Elena?
Sí, es que hoy cuando me han dicho que íbamos a hablar del debate, pensé, pues con Mónica estuvimos 2 horas hablando de 1000 temas.
Caray,
y tocamos también este... Sí, en Las Palmas, compartí, Susana.
Bueno, encima, en la terraza de un hotel, ¿no? Ahí tomando el sol.
Una pregunta que hago. ¿Creéis que haya muchos más hombres que mujeres en el periodismo deportivo? ¿No puede responder a que la incorporación de la mujer al periodismo deportivo es mucho más tardía que ha llegado después que el hombre, y que tendrá que ser paulatina la entrada de la mujer?
Claro, tendrá que ser paulatina y vamos avanzando, porque tú, por ejemplo, Juanma, eres el primer tipo que apuesta por mujeres en la radio deportiva de noche.
El primero. Como opinadoras. Y esto yo creo, yo lo quiero decir, se lo decía ayer a Gemma Herrero a través del Twitter, porque me parece justo también resaltar estos pasos, ¿no?
Pero escucha una cosa, no, que quede clara una cosa. Es que cuando yo llegué al partidazo, quise a Mónica Marchante y a Susana Guas porque me gustaban Mónica Marchante y Susana Guas, no porque fueran mujeres, lo digo sinceramente. O sea, que no pensé en ese momento en un canon, no pensé en un canon ni en decir...
Lo sabemos.
Pero, esto es lo que tiene mérito. Esto es lo que debería ser. Pero, o sea, yo no pido que me incluyan en tertulias, ni pido, vamos,
no se me ocurriría, ¿no?
Porque sea una mujer, sino porque sí, o sea, he luchado toda mi vida trabajando y ganándome las pesetas para en cada medio en el que he estado demostrando mi valía, no por ser mujer, sino por ser buena, por poder hacer mi trabajo. Pero, cuando no he podido subir un peldaño más adelante y me he preguntado a mí misma, hostia, igual es que no soy tan buena, igual es que no soy... Y puede ser una cuestión personal, pero luego es que me he dado cuenta con el tiempo, porque al feminismo no se nace, porque todos hemos recibido una educación muy determinada, y me he ido dando cuenta con el tiempo que no es que sea yo ni sea una cuestión personal, sino que es una cuestión general. No soy yo, es en general. O sea, es un problema del sistema. Cuando en una Eurocopa, en un Mundial, en unos Juegos Olímpicos, la mayoría son hombres, no puede ser que no haya mujeres buenas haciendo su trabajo. No puede ser. O sea, es imposible.
No hay narradoras, bueno, por ejemplo, de partidos de fútbol.
Paco, eso te atañe a ti. O sea, porque
mira, yo voy a decir lo que contesté la semana pasada en el máster de periodismo de COPE cuando me preguntó una chica, ¿por qué hay tan pocas mujeres?
Bueno.
Y yo le dije, en el caso de los demás no lo sé. O sea, yo no sé si en la tele lo puedo intuir, priva que sea guapa o no, pero en el caso de la radio me lo preguntó una chica. Había 2 chicas de 20. Le dije, es que normalmente hay más tíos que tías que quieren ser periodista deportivo. Lo digo de la experiencia de que llevamos haciendo el máster 7 años, pero es que en las prácticas de cuando estábamos en la SER, yo también vería toda la gente que traba. Casi siempre hay una proporción de un 10 o un 20% femenina comparado con los tíos. O sea, hay mucho más tío que quiere... Y en el caso específico de narrar...
Conmigo no contéis, ¿eh?
No, claro, no me he encontrado todavía con una mujer,
Paco,
que me diga...
Es que yo también soy realista. A ver, yo soy consciente de mis posibilidades. Conmigo no contéis jamás. Para
claro,
eso. Me parece dificilísimo.
Pero mira, que lo que ha dicho Paco es importante. Paco es el director de Tiempo de Juego. Ha dicho que no se ha encontrado con una mujer que le ha dicho, quiero narrar.
No, y en el caso...
Alguna habrá, pero...
En concreto, por ejemplo, los inalámbricos. Miguelito, y se lo dije a esta chica del máster. Le digo, yo es que de verdad, claro, la cabeza de cada uno es la cabeza de cada uno. Yo cuando doy paso a Miguelito no pienso si tiene pilila o no. O sea, es que estoy pensando, ¿se sabrá la alineación del Madrid? ¿Sobre qué le puedo preguntar que le luzca más? Y cuando doy paso a Elena, exactamente lo mismo. Yo estoy pensando que me quede bien el programa, no estoy pensando lo que hay al otro lado. Cuando Olivero nos dijo, Silvia Ortiz Inalámbrico, Silvia Ortiz, porque él es el que conoce el día a día.
Sí, por eso. Relación.
Cuando Nora dijo Elena.
O como, Sonia en su Elena, día.
Y antes Sonia. Claro. Sí, sí, sí. Sonia. Nosotros es verdad, queda fatal, claro, estando encima del jefe delante, que lo digamos, que nuestra redacción, la verdad es que no sufrimos nada, Elena. Al fatal. Revés, totalmente. Además, de hecho, no hay diferencias. Es lo que dice Paco, que queda fatal que lo digamos delante de él, pero no, eso no, es cierto. Verdad. O sea, que es que no es por ser chicas,
de todas maneras,
o chicos,
si lo sentís así, es que así será. Pero también os digo una cosa, más que el calentón de un día, estas batallas se ganan a muy largo plazo, pero a muy
yo le
largo.
He dicho a Elena,
el otro día
yo le
estaba
viendo,
espera, Gemma, que está...
termino. El otro día estaba viendo un documental que no tenía nada que ver con esto. ¿Sabéis cuándo fue la primera dama de Estados Unidos que habló de brecha salarial? Betty Ford, mujer de Gerald Ford, que esto debe ser el año 74, ¿no? Pues sustituyó a Nixon 74.
En los documentales, o sea, de la 2.
O sea, 40 años puede que hayan pasado. Todavía, el otro día en los Oscars, Jimmy Kimmel, o como se llama el presentador,
Jimmy Kimmel, sí,
volvió a sacar el asunto de la brecha salarial. Nos llevan 40 años discutiendo de este asunto. O sea, quiero decir que hay que estar atentos, pero ser sobre todo muy constante. O sea, que no se gana...
Según el Fondo Monetario Internacional nos quedan 100 años para esto. Entonces, a mí es que ya... O sea, a mí ya no me va a pillar, pero tengo la conciencia y la consciencia. Bueno, no tengo hijos, pero sí que tengo dos sobrinas, por ejemplo. Y en esta nueva conciencia es lo de, vale, a mí ya no me va a pasar, pero no quiero que les pase a ellas. Quiero que sean lo que quieran ser, lo que les dé la gana de ser, y que no se las mire por, o que no se las mire de menos, ni que se las pague de menos, ni que tengan que sufrir acoso, ni que tengan que aguantar determinadas cosas que yo sí que he tenido que aguantar.
¿Qué? Perdona, Gemma, ¿qué has tenido que aguantar?
Pues mira, por ejemplo, sin ir más lejos, como está publicado, lo puedo contar. Estaba yo recién llegada a Barcelona, hacía 3 meses, en una comida de Navidad del Barça. Bueno, pues te colocan en cada mesa. Yo estaba con un vicepresidente del Barça que se dedicó durante toda la comida a hacer bromas de dudoso gusto. Como llevo toda la vida en redacciones con tíos, la verdad es que a mí hay determinadas bromas que me hacen gracia, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema, sobre todo si son de amigos. O sea, sentido del humor tengo bastante. Pero de un señor que no conozco, que es un directivo y que acaba de conocer, pues no, la verdad es que no. Y el resto de compañeros, a los que también prácticamente acababa de conocer, bueno, las celebraban y se reían a grandes carcajadas. Éramos dos mujeres en la mesa, dos periodistas. Y cuando llegó el momento en el que Joan Laporta, que en aquel momento era el presidente, tenía que hacer el discurso, cuando la otra mujer, que era periodista de radio, se levantó para grabarle, bueno, a ver cómo lo digo sin que suene... Digamos que sus tetas eran grandes,
sí.
Vale. Y entonces el primer comentario fue el de, anda, qué menudas, y en ese momento estallé, que era lo de cuando vuelva a la mesa se lo dices a ella a la cara. Y en ese momento se hizo un silencio en la mesa, brutal, y me encontré, o sea, la que estaba violentando, o sea, la que estaba rompiendo la armonía y el buen rollo era yo, y no el señor directivo que estaba continuamente haciendo bromas al respecto, por ejemplo. Como has pedido un ejemplo puntual.
Sí,
pues,
no.
Pues
Y me vale. Mamá. Sí, Mónica.
Sin, a mí. No te digo cada domingo, pero igual un domingo sí y otro no. Me cruzo con gente en el palco que me pregunta si me gusta el fútbol. Y les tengo que decir, no, mire usted, llevo viajando 20 años, cada domingo dejo a mis hijos en casa, pero no me gusta nada el fútbol. ¿Sabe usted? Estoy aquí pues porque me ha tocado. O sea, es tremendo. ¿Tú crees que un hombre que estuviera haciendo entrevistas en un palco le preguntarían, oye, ¿y a ti te gusta el fútbol? Es que esto sigue pasando.
Yo llegué a decir en mis años mozos que era peluquera cuando me preguntaban, cuando iba a bares, discotecas y tal, ¿a qué te dedicas? Y decía, soy peluquera, porque digo, no me van a preguntar cómo pongo los bigudíes. Porque si decía, soy periodista deportiva, era lo de, ¿en serio? Y era lo de, sí, pero ¿a qué te...? Pero no, pues hago la ramariz.
Una cosa, mañana cuando pongáis la tele o la radio, si veis a alguna mujer presentando un programa de radio o de televisión, ¿os va a parecer mal?
No, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera, Juanma.
Pregunto, estoy preguntando.
Yo creo que los derechos de las mujeres se defienden de muchas maneras. y algunas mañanas los van a defender trabajando, otras los van a defender haciendo huelga. Cada una tiene sus circunstancias. Y no me quería ir sin decir una cosa, porque hemos hablado de muchas cosas, pero no hemos hablado de las mujeres madres que nos dedicamos a esto.
Este es el gran problema, Mónica. El gran problema, hija.
Ah, pero ¿tú quieres seguir viajando? No, yo ya he dimitido de esta profesión. No, o sea, se puede ser madre, querer seguir viajando, sentirse capaz para llevarlo todo adelante. Y otra cosa también muy importante, y es que hablamos de las mujeres y de mujeres periodistas, redactoras, pero ¿dónde está la carrera de las mujeres? ¿Por qué existe este techo en el que uno llega a un determinado sitio y ahí se para la carrera de las mujeres en periodismo deportivo? La de los hombres no se para, los hombres avanzan, progresan, escalan, suben, según van pasando años y van mejorando. Las mujeres, ¿no?
La mujer siempre tiene el miedo de ese techo de cristal, ¿no? Del que se habla.
Yo creo que va a suceder ya. Es decir, o sea que es natural, que va a suceder. Porque hay mujeres,
eso quiero creer yo.
Porque
eso
las hay muy buenas yo. Y que van a llegar a puestos de responsabilidad y acabarán presentando un programa de radio por la noche con toda la naturalidad del mundo, con toda la normalidad. Solo faltaba.
De todas maneras, el día de mañana nos estamos centrando mucho en lo del periodismo deportivo, pero va mucho más allá, ¿eh?
Ya, pero yo hablo de lo nuestro.
Claro, claro.
Sí, pero quiero decir, en el caso, por ejemplo, de Elena y mío, que o de Mira, o de Susana, que está hablando maravillas de La Sexta, nosotras de la COPE, para animar más que nada a todas las que nos están escuchando, que se animen a ser periodistas deportivas, que poco a poco se van rompiendo los tabúes, o al menos eso quiero creer yo, de verdad que sí, que se acaba lo de preguntarle a un protagonista, ¿para cuándo tienes la lesión? Y que te acabe preguntando que cuándo sales y si te lleva a tu casa.
Ahora, el otro día os voy a decir una cosa. Llegó un mensaje protestando porque despedía a Susana Guas diciéndole un beso a Susana hasta mañana. Me parece, ¿no? Era algo así, ¿no?
Que
era
¿por qué no despides a Paco con un beso y a Paco con un beso?
Joder, esos límites,
¿sabes qué pasa? Es que yo, de verdad...
No nos quedemos en el detalle. No nos quedemos
vale.
En la tontería.
Vale.
No,
pero es que hay extremos absurdos.
Estamos hablando de discriminación salarial, estamos hablando de techo de cristal, estamos de cemento, diría yo. Estamos hablando de cosas importantes, entonces, hay gente para todo. Vale. Que te digan...
Pero probablemente cosa, tú cuando ves a Susana le des dos besos y cuando ves a mí no me das dos besos.
Pues no, porque no quieres, Paco, yo te los daría.
A mí me los da, Paco.
Te pinchas, Juanma.
Sí. Una cosa, está escuchándonos Lucy Pascua, que es presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto, plata olímpica en Río, 2 medallas mundiales, 5 medallas europeas. Hola, Lucy, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Simplemente, como estaba escuchando lo que decían nuestras compañeras, como deportista, ¿qué es lo que vais a reclamar en el día de mañana? ¿Qué es lo que estáis reclamando? Ya, vamos.
Pues bueno, para empezar, como mujeres, básicamente, y luego como deportistas, yo creo que reivindicar esa igualdad que yo creo que en el deporte parece incluso más lejana para las mujeres.
¿Algún caso concreto? Por ejemplo, el asunto del embarazo en deportistas, que esto de que se ponen en algunos contratos de que puede haber una destitución en caso de que se quede en estado una mujer.
Bueno, esto sobre todo, ¿no? Lo del tema de eliminar las cláusulas antiembarazo de algunos contratos, que yo creo que es algo que para empezar es anticonstitucional y vulnera los derechos de las personas, ¿no? Y bueno, esto es uno de los puntos que yo creo que además se iba a tratar en la nueva ley del deporte, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos más puntos. Esto da para muchos programas, creo yo.
En el deporte profesional, ¿la situación es peor que en la vida laboral cotidiana de la gente?
Yo creo que para muchos deportes sí. Porque para empezar, por ley, las únicas ligas profesionales que están recogidas son la de fútbol masculino y la de ACB, la de baloncesto. Entonces ahí para empezar ya partimos de que no somos profesionales, ¿no? Para el deporte femenino no es profesional ninguna de las ligas y ninguno de los deportes. Entonces pues bueno, ahí también ya tienes que empezar a demostrar que existe una relación laboral con tu club o con tu empresa, bueno, con lo que sea, ¿no? Entonces, queremos, para empezar, una ley del deporte que nos incluya a todos, ¿no?
Lucy, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Adelante, con esta lucha, con esta batalla. ¿Quería dar algunos datos, Ángel García, sobre estos asuntos?
Bueno, es un poco lo que habéis estado hablando, Juanma. Aparte de... piden tres cosas, yo creo, leyes, los deportistas, o las deportistas, mejor dicho, que esas incluyan esa ley del deporte, como decía Lucy Pascua, que haya convenios laborales, que las protejan ante lesiones o ante impagos. Como ejemplos concretos, solo el 1% de las deportistas tienen un contrato. el 1% de las deportistas firman un contrato y aún siguen existiendo, aunque sean, como habéis dicho, nulas de pleno derecho, esas cláusulas antiembarazo que suponen el despido o la rescisión de mutuo acuerdo, entre comillas, en caso de quedarse embarazada. Piden dinero, reparto equitativo de los fondos públicos, mismos recursos que el deporte masculino. Te ponen ejemplos concretos también, las quinielas, los derechos de imagen y algo que ya tratamos aquí en su día, como es simplemente las dietas y las primas al representar a tu selección, que son siempre inferiores en el caso de las selecciones femeninas que en el caso de las selecciones masculinas. Y piden representación, y ahí nos incluyen a nosotros, en todos los ámbitos, incluido, como te digo, el nuestro, el periodístico, tanto a nivel de periodistas, lo estás hablando tú con algunas de ellas, como a nivel de cuota de pantalla. Piden, por ejemplo, que por ley haya el 50% de deporte femenino en la televisión pública, ya que es una televisión que pagamos entre todos.
El problema está en el deporte y en el periodismo deportivo, pero está en todos los lados. Sí, el otro día, uno de estos memes que ha funcionado esta semana era las presidentas de los siguientes sindicatos convocan a la huelga para el día 8 de marzo. Todíos.
Claro.
Bueno, me parece que había 8 o 10 sindicatos, ni una sola mujer...
De las 66 federaciones que hay en España, solo dos están presididas por mujeres. Dos. Isabel García San Salvamento y Socorrismo y Julia Casanueva en Vela. Dos de las 66.
Sí. Están llegando muchos mensajes, Fouto, para las periodistas sí. que han participado en este espacio, en este día tan especial.
También tienen que saber ellas que, desgraciadamente, hay mucho consumidor de periodismo deportivo que es machista. Y eso, obviamente...
Bueno, pero ese no es un, ese,
eso estamos diciendo,
es decir, porque mis consumidores, porque los consumidores sean, pues porque los consumidores sean machistas, no les voy a dar yo un producto machista.
No, si yo no he dicho eso.
Sí,
dicho
sí. Que por desgracia es así.
Es así.
Por desgracia es
bueno,
así, pero cada vez
sí,
será menos.
Pero lo que decimos, yo me he enterado mucho más en las redes sociales, porque he estado seis años por los campos de la Liga. De toda España, ahora sí. Tres en la Champions, también en la Copa del Rey, y yo me he encontrado en la grada siempre a gente estupenda, claro. Que me ha llevado hasta caldos calientes en Zaragoza para que no pasara frío, algún cántico de alguno de rubia, coqueta, enséñanos qué tal, pero que se ríen, dura un segundo y ya está. O sea que yo en eso de verdad que
pues
cero
a mí en Zaragoza
malas experiencias.
Y voy mucho, no me he llevado ningún cántico.
Pues a mí sí, y me han cuidado súper bien. Encantada.
Apunta un oyente que en la televisión alemana, en el partidazo del Madrid contra el PSG, lo comentó una mujer, el machismo es estúpido.
La única.
Sí.
El 2018 hoy. ¡Hurra!
El machismo es estúpido, el feminismo también, dice por aquí otro. Juanma, si ceñimos el racismo o el machismo a experiencias personales, se pierde credibilidad. No, me gustaría saber el porcentaje de mujeres que se especializan en periodismo deportivo con respecto a los hombres, que esto es lo que hablaba antes Paco. Hay que valorar la capacidad de las personas, no si son hombres o mujeres, apunta otro oyente. Como siempre, Mónica Marchante haciendo cátedra. Un programa, por favor, para ella, que hay mucho machismo. Los hombres han sido discriminados, pues no podían sujetar la sombrilla en MotoGP, dice por aquí otro. La mayor prueba de que siga habiendo machismo en la televisión es que la mayoría de las mujeres periodistas son guapas y en el caso de los hombres nos encontramos, por ejemplo, a Juanma Castaño.
Gracias.
Y dice otro oyente...
Eso os, perdona, ¿eso os hace gracia?
Sí.
Pues ¿os hace gracia?
A mí bastante.
Gracias.
Y dice...
Gracia.
Y dice otro oyente...
Puedo decir algo también.
Y dice otro oyente, pues si los hombres son los que mandan, me he casado con un tío porque no mando ni en el mando de la tele. Dice por aquí otro.
Yo solo quiero decir una cosa, Juanma. Ya sé que no hay que contestar a los oyentes, pero es que ha dicho un mensaje. El machismo es estúpido, el feminismo también. La gente debería ir a la Real Academia de la Lengua y leer que feminismo es simplemente igualdad entre hombre y mujer. Pero es que no, que la mujer esté por encima de nadie.
No,
Digo, es que no puede ser estúpido eso.
¿Alguien más quiere decir algo?
Mejorar la vida de las mujeres es mejorar la humanidad. Muchas gracias.
Es verdad.
No, y que sepan que las mujeres no somos inferiores en nada, y mucho menos en esto del periodismo deportivo, que tenemos la misma credibilidad que los tíos, que nos lo curramos muchísimo, a veces un poco más, y que quede claro que estamos muy contentas en la COPE, Paco.
Bueno, tú lo de Guaita no te lo curraste mucho, ¿eh?
No me saques el tema. Un mes entero, ¿tú te crees? Para que luego encima se quede y nos fastidie lo de Moya. Es que tela.
Y Herrero, Gemma Herrero, que sepas que te hemos invitado por guapa, ¿eh? No por otra cosa, ¿eh? A ver qué te...
Oye, yo por rubia, también. Por rubia.
Y rubia.
Yo la traté divinamente en marca en lo profesional, ¿eh?
¿Tú la tratas?
Yo la traté divinamente en marca en lo profesional.
Lo dices como si fuera, ¿ves?
No, lo digo, lo digo porque la veo tal y digo, pues parece alguien que ha sufrido muchas experiencias y yo me
recuerdo. ¿Tú eres el director de Gemma Herrero?
Yo he sido director de Gemma Herrero y he sido el director de Gemma Herrero y
ahora me lo explico todo.
Y aposté mucho por Gemma Herrero porque profesionalmente me parecía muy competente.
¿No os acordáis de la contra de marca, que era lo más con Gemma?
Marca que hice durante un año y medio, donde me lo pasé teta, y fue una experiencia maravillosa y se lo agradezco muchísimo.
No hay nada que agradecer, era lo que se merecía.
Iba a decir un beso, te lo juro, iba a decir un beso a todas y no, me he quedado cortado, me he quedado cortado.
Un besazo, Juanma, un besazo.
De mi parte. A mí si me dejáis, sí. Me ha encantado compartir estos minutos con las Gemas, con Mónica y Susana, porque además de buenas compañeras, las admiro muchísimo y aprendo mucho de cada una
y
de ellas.
Y nosotras a ti, crack, vale. Eres una crack, hombre.
Y una cosa, y con los demás te ha encantado compartirlo o no, con los demás no.
También. Vale, también, vale. Pero bueno, en el Día de la Mujer no te pongas celosito, Juanma. Vale.
Oye, Juanma.
Dime.
Juanma,
¿quién me habla? Mónica.
Yo, Mónica, esta profesión es maravillosa, de verdad. Ojalá todas las mujeres puedan ser lo que desean, si es que desean ser periodistas deportivas, porque es fantástica.
Gracias. Gracias a todas, gracias a todos. Llega el Grupo Risa. Hasta ahora.
Un beso, Juanma.